Este podcast es hecho posible por personas como usted. Vaya a luisjoel.com y apoye por medio de Patreon o PayPal para seguir con programas como este. No se olvide de comentar y compartir este blog con sus amigos y así también apoyar a luisjoel.com. Gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel, trayéndole otro jueves de estudios sobre el judaísmo, específicamente el judaísmo del Segundo Templo. El día de hoy voy a hablar de algo de que a muchas personas no les va a parecer, quizás, pero para mí es siempre algo que tiene que ver con el judaísmo del Segundo Templo. Específicamente estoy hablando de la fecha que se redactó o que se escribió o que se compiló el libro de Daniel. La posición tradicional es de que el libro de Daniel fue escrito en la fecha más o menos que dice el libro de Daniel, en el capítulo 1, en el tercer año del reinado de Joacim. Ese es Daniel 1:1, que más o menos viene siendo el año 606 antes de Jesucristo. La situación ha sido que R.H. Charles, en los primeros años del siglo XX, se ha llegado a un acuerdo o un consenso de que el libro en sí ha sido escrito en el tiempo de los Macabeos, o sea, en el año 165 antes de Cristo. Hay muchos comentaristas que defienden la posición de que el libro fue escrito anterior a esto. Solamente quiero mencionar lo que Joyce G. Baldwin en su comentario del Tyndale Old Testament Commentaries, lo que ella dice, que aparte de mencionar de que fue R.H. Charles el que introdujo esto, aunque ya habían otros comentarios, pero fue el que hizo más fuerza con respecto a la nueva fecha de redacción o de composición del libro de Daniel. Habla de que de los capítulos 1 al 6 el lenguaje refleja muy bien el arameo que de la época de la cual se está hablando, los años 600 antes de Jesús. Y creen que ella propone de que si no fue totalmente escrito en el año que Daniel dice que se escribió, o en la época que Daniel dice que se escribió, se puede ver que en los capítulos restantes después del 7, ahí se puede apreciar de que ahí sí puede haber redacción en los años 300. Pero esa es la forma con la cual ella defiende una fecha que es más contemporánea a lo que el libro está diciendo. Esa posición casi no se tiene ya, esa posición casi no se defiende. Estaba buscando yo en Google Scholar en inglés y estoy viendo de que no encontré casi nada de pasajes, o mejor dicho, de artículos académicos con respecto a eso, porque parece que ya se aceptó. Y Baldwin se queja. Baldwin escribe por el año 77, el comentario fue publicado en el 78, y Baldwin se queja de que esta posición con respecto a la fecha de los Macabeos, que es el segundo siglo antes de Jesús, ha tomado demasiado fuerza y que aún hay que considerar la evidencia interna con respecto a la fecha anterior del siglo II. Eso es la que se eso es lo que se defiende. Y también de un punto de vista más cristiano, en el sentido de que nosotros creemos en la profecía. También Baldwin y muchos de los que están están defendiendo es que Daniel directamente y sin duda profetizó lo que pasó. No es meramente algo que lo que se le llama en latín eventum, eventus ex vaticinum ex evento, o sea, una profecía después del evento. Eso es lo que muchos creen que está haciendo Daniel. Lo que pasa es esto también que ocurre de que en el mundo apocalíptico, para ellos eso no es problema, pero para nosotros sí es problema. Y recordemos también que y este sería otro tema, pero ya está fuera de la época de la cual yo me estoy concentrando, que el libro de Isaías o el libro de Jeremías y todos esos libros son escritos o redactados después de los eventos. Por eso es que tenemos bastante reflexión teológica. Y en muchos casos también tenemos, como el caso de Samuel y de Crónicas, tenemos bastante crítica con respecto a los reyes, porque los están viendo ya de años, de cientos de años después de lo que pasó. Entonces, esto es importante de tomarlo en cuenta, como los judíos ven cómo están redactando profecía. Y es parte de lo que respecta al movimiento apocalíptico, que el movimiento apocalíptico lo que están tratando de hacer es más lejos de, bueno, están queriendo predecir el futuro, que el futuro es simplemente para ellos que Yahweh va a ganar, pero también darle aliento a la comunidad que está siendo perseguida a seguir, a ser fiel, para que al final puedan recibir ya su puedan recibir la vida eterna. Pero bueno, ya después de decirle esto, quisiera leer lo que no he escrito, sino que he traducido, porque yo creo que es un buen resumen de dos páginas, bueno, una página con dos lados. Por la persona es Brian S. Rennie, profesor de filosofía y religión en Westminster College. Y cuando yo ponga este audio y video, que también está en YouTube, lo van a poder ver. Okay, entonces lo van a poder ver y lo van a poder leer. Y ahí están los links a esta persona. Pero lo más importante es que quiero que ustedes tengan al menos este conocimiento con respecto a este debate de que cuándo fue, y tenemos, cuándo fue, y oigan las palabras, compilado, que sería lo que Joyce Baldwin apela o parte de los muy conservadores apelan que el libro en sí fue quizás no escrito, sino que fue dado oralmente y fue hasta en el siglo II o en el siglo III antes de Cristo que finalmente se escribió. Muchos dicen eso también, y eso es parte también. Y se recuerda cuando Génesis dice de que cuando no habían reyes en Israel, y en Génesis está hablando de 300, 400 años antes del evento. Entonces, tenemos que tomar en cuenta de que hay redacción dentro de la Biblia, hay redacciones, los escritores ven las cosas de diferentes puntos de vista. Por eso tenemos Primera y Segunda Reyes, Primera y Segunda Samuel y Primera y Segunda Crónicas. La historia la tenemos repetida tres veces y cada quien pone énfasis en cosas diferentes. Igualmente las profecías, por eso es que Isaías, aquellos que no sabían, Isaías se divide entre Primera Isaías, Segundo Isaías y Trito Isaías. Se cree que fueron tres escuelas o tres personas que compusieron Isaías y entonces se recopiló el libro y se hizo un solo libro. Y algo así, ¿por qué creemos eso? Porque esa es la, esa es la, 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 La tesis de eso, o la hipótesis de eso, es porque eso pasó con los salmos. Sabemos que los salmos fueron compilados. No, sabemos que David solo escribió 70 salmos en su tiempo y los hijos de Asaf. Hay un salmo de Moisés, el Salmo 90, hay un Salmo de Moisés que ahí está también. O sea que alguien, como Lucas dice, que él anduvo buscando y buscando información, así también pasó en el Antiguo Testamento. Cosas que muchas veces no nos paramos a pensar de cómo es que se recopilaron estas cosas y el vocabulario en hebreo o en arameo o en griego, cómo es que refleja la época en la cual fue redactado. A veces, y redactado, yo que lo que estoy diciendo es que ya quizás tenían ya la obra de Daniel, en este caso que estamos hablando de Daniel. Y se redactó, o sea, se volvió a escribir o se volvió a poner con otros puntos de vista o añadiduras ya en los tiempos de los macabeos. Ahora lo que voy a leer es, no, esta persona y hasta cierto punto yo también, tenemos el punto de vista de que no, que fue escrito totalmente en el año 165, por el año 165, y ahorita van a oír las razones entonces. Aunque en realidad no dice haber sido escrito en el siglo VI antes de Cristo, el libro de Daniel da fechas internas claras, como el tercer año del reinado del rey Joacim, Daniel 1:1, es decir, el año 606 antes de Cristo, el segundo año del reinado del rey Nabucodonosor, capítulo 2, versículo 1, es decir, el año 603 antes de Cristo, el primer año de Darío, en Daniel 9:1, es decir, el año 522 antes de Cristo, en el tercer año de Ciro, capítulo 10, versículo 1, esto es 547 o quizás 536 antes de Cristo. Daniel y sus asociados son retratados como judíos exiliados en Babilonia durante ese periodo. Sin embargo, varias inconsistencias internas dan lugar a ciertas preguntas y nos vemos obligados a preguntar si estas fechas pueden tomarse como la fecha de composición. Aquí está la palabra composición, si es que se ha compuesto el libro de Daniel. Y después vamos a ver al final por qué es que él cree de que el libro de Daniel es compuesto. Primero, ¿quién era Belsasar? El libro de Daniel lo retrata como el rey de Babilonia en el primer año de su reinado. Daniel tiene su sueño de las cuatro grandes bestias que emergen del mar. Daniel 7, capítulo 7, versículo 1 al 14. Se dijo que Belsasar había sido asesinado después de ver la escritura en la pared, momento en el que supuestamente Darío el Meda se hizo cargo del reino de Babilonia. Capítulo 5, versículo 30 de Daniel. En realidad, Belsasar era el hijo del rey de Babilonia, Nabonidus, y él gobernó en lugar de su padre cuando Nabonidus fue a vivir a Teima en el desierto árabe durante 8 años, en el 552 al 545 a.C. Sin embargo, no existe evidencia del asesinato de Belsasar y se conoce por extra conclusiva evidencia bíblica de que, de hecho, Ciro de Persia arrebató la corona babilónica de Nabonido en 539 a.C. Darío fue el segundo sucesor de Ciro después de Cambises y él, Darío, ascendió al trono persa en el 522 a.C. ¿Cómo podría el autor del libro de Daniel cometer tal error si viviera y escribiera a él en el tiempo indicado? El autor del libro de Daniel parece colocar el reinado de Ciro después del de Darío. Nuevamente, un error inexplicable para un autor contemporáneo con estos eventos. Además, no hace mención del hecho de que fue el edicto de Ciro de 1500, de 538 a.C. lo que finalmente permitió a los hebreos regresar a Israel. Este es un evento crucial en la historia de Israel, de la religión de Israel, y seguramente merecía una mención en cualquier autor de ese periodo. Y es cierto, esto bien es cierto, no hace mención acerca del edicto que tienen que regresar, que contamos en Nehemías y Esdras. Tercero, no parece ser consistente con los hechos de los babilonios. Que los babilonios se representan como persiguiendo activamente a los judíos e intentando destruir su religión. De hecho, los judíos vivían en paz y tenían muchas oportunidades de practicar su fe en el exilio en Babilonia. La sinagoga y la canonización de la Torá tienen sus orígenes en el judaísmo babilónico, como por supuesto el Talmud babilónico. Y esto es bien importante que tomemos en cuenta, porque cuando leemos en Nehemías de que no todos quisieron regresar del exilio. ¿Por qué? Porque estaban bien, estaban tranquilos. Ellos no querían regresar a Judea, donde estaba destruida y desolada y tenían que pensar de nuevo. No, ellos estaban alegres de estar allá en Babilonia y por lo tanto no creo que, ¿cómo se llama?, que ellos iban a estar, que este hecho de que en Daniel vemos que están siendo perseguidos y todo eso represente lo que Nehemías representa. Y esto también es bien importante para aquellos que quieren mantener el texto sin que no se contradiga a sí mismo, porque cualquier persona puede decir lo mismo, lo que le estoy diciendo yo, de que cómo es que entonces en Nehemías vemos que no están siendo perseguidos los judíos, más bien están siendo perseguidos por las personas que viven en Judea, mientras que Daniel dice que los judíos están siendo perseguidos en Babilonia. Pero esto es para, más que todo, para apologética. En cuarto lugar, las predicciones dadas por Daniel en la forma de interpretación de sueños y visiones son notablemente precisas hasta cierto punto. Él predice el surgimiento de cuatro reinos, capítulo 2, versículo 31 al 45. Estos pueden identificarse fácilmente como el imperio griego, babilónico, persa y el dividido imperio griego, después de la muerte de Alejandro Magno. Él continúa diciendo el futuro, entre comillas, con gran precisión. Él habla de un rey poderoso que se levantará y gobernará con gran dominio, al que se le puede reconocer como Alejandro, que gobernó en el 336 al 323 a.C. Y esto está en Daniel capítulo 11, versículo 3. Entre los Ptolomeos que gobiernan en Egipto, los reyes del sur, y los Selucidas que gobiernan en Babilonia, los reyes del norte. Estas predicciones generales se vuelven mucho más detalladas y específicas cuando él predice la conquista del rey del sur por un rey del norte, que hará lo que ni sus padres ni los padres de sus padres hayan hecho, dispersando entre ellos el saqueo, el botín y los bienes. Eso está en capítulo 11 de Daniel, versículo 24. Ver también capítulo 7, versículos 7 a 10 y capítulo 8, versículos 9 al 12. C, entre comillas, predice que este rey hará que cesen los sacrificios del templo, capítulo 9, 27, y que establezcan un sacrilegio desolador en el templo, capítulo 12, 11. Esto no puede ser otro que Antíoco IV Epifanes, el gobernante selucida, gobernador de Babilonia, que profanó el templo de Jerusalén en el 167 a.C. y levantó una estatua de Zeus con quien se identificó. Desafortunadamente, después de estas, entre comillas, predicciones notablemente precisas, Daniel se altera, capítulo 11, 40, cuando predice que este rey será atacado por el rey del sur. Esto no concuerda con ningún evento histórico. Finalmente, y de considerable importancia, es el hecho de que el libro de Daniel nunca se agrupó con el Nevi'im hebreo, los profetas, sino que siempre ha pertenecido al Ketuvim, los escritos. Si el autor hubiera sido aceptado como un judío del exilio en el siglo VI, su trabajo habría sido anterior a Esdras y Nehemías, y ciertamente se habría considerado lo suficientemente autoritario para agruparlo con los otros profetas. Aunque Joyce Baldwin habla de que el otro argumento es este, de que los de Qumran, ahí está Daniel, y que Daniel tiene que haber sido anterior, digamos, del siglo al menos tercero, para que los de Qumran tengan los manuscritos de Daniel, para que tuviera la antigüedad, el texto o el manuscrito, para así ellos tenerlo entre sus escrituras. Lo que muchos piensan es que quizás ellos mismos las crearon, así que esto es un debate que va a seguir hasta que el Señor venga. ¿Qué explicación podría dar sentido a estas inconsistencias? La conclusión más obvia sería que el libro de Daniel fue escrito en el momento de la profanación del templo por Antíoco IV, durante la revuelta macabea que provocó ese sacrilegio. Eso explicaría por qué el autor no es muy preciso acerca de los eventos del siglo VI a.C., porque es tan preciso sobre la época de Antíoco y por qué nunca fue incluido en los profetas. Recordemos que lo que acabo de decir, que cuando se agrupa la Biblia, yo tengo un video que ustedes pueden ver, que yo le estaba diciendo en una serie que le llamaba Escuela Dominical. Ahí hago el recuento de cómo el canon del Antiguo Testamento se agrupa tanto del modo cristiano como del modo judío. Y Daniel no está entre los profetas. Entonces eso es importante tomar en cuenta. ¿Qué otra evidencia existe para respaldar tal conclusión? Aparte del hecho de que responde a nuestras preguntas tan claramente. Primero, las historias sobre Daniel habían circulado antes de la época de Antíoco y se habían usado durante mucho tiempo para alentar la obediencia fiel y la observancia de la ley judía. Sin embargo, todas las historias del libro de Daniel se relacionan directamente con la persecución bajo Antíoco. La lealtad a las leyes alimentarias judías y la negativa a adorar imágenes de otros dioses se había convertido en una cuestión de vida o muerte en el imperio en crisis de Antíoco. Segundo, el nombre de Nabucodonosor contiene una referencia disfrazada de Antíoco a aquellos que conocían la numeración hebrea. El rey de Babilonia del 605 al 562 a.C. se llamaba Nabucodonosor, que debería traducirse al hebreo como Nebucad-Rezar, como se encuentra en, por ejemplo, Jeremías 46:2 y el 39:11. El cambio de esa letra le da a ese nombre el mismo valor numérico en hebreo, que no tenía números separados y por lo tanto usaba letras para representar números, como el nombre Antíoco Epifanes. Esto es demasiado casual para ser accidental y demasiado ingenioso para ser milagroso. En tercer lugar, todo el género de la literatura apocalíptica que Daniel representa solo se desarrolló durante el periodo de crisis y persecución bajo Antíoco. Los pocos ejemplos de apocalíptico en el Antiguo Testamento son todos tardíos, y aquí está hablando acerca de Zacarías y Malaquías y otros textos también apocalípticos en los profetas menores. Y la popularidad, vale la pena mencionar también de que también es cierto, como dije, ciertos textos de Isaías, quizás Jeremías, Ezequiel, que se consideran apocalípticos o que tienen un sabor de los tiempos finales, también puede ser redactado mucho después del libro. Pero eso es una teoría. Y la popularidad de apocalíptico en el Nuevo Testamento es una indicación de que era una forma literaria relativamente nueva y popular en la época de Jesús. Como había dicho al principio, este escrito es original por Dr. Brian S. Rennie, profesor de filosofía en religión en Westminster College. Yo les invito a todos ustedes a seguir la conversación tanto en el canal de YouTube, que lo van a poder ver en las notas de tanto del canal de YouTube como también aquí en el blog donde están las cosas donde yo publico. También les invito a que sean parte del canal de YouTube, se suscriban también a Anchor FM, donde el podcast vive. También que se suscriban a luisjoel.com y te reciben también la notificación cuando yo publico algo. También le invito a que me siga personalmente en Luis Jovel en Facebook, donde también tengo mi página personal donde van todos estos estudios. También le invito que si usted puede donar a esto que estoy haciendo, a luisjovel.com, yo le invito a que si usted puede dar $2 o $5 al mes en patreon.com, y los links lo podrá ver usted abajo en las notas de este podcast. Espero que esto haya sido de edificación y también que le haya usted al menos expuesto a este tema de que se habla mucho con respecto a la autoridad y la fecha en la cual el libro de Daniel fue hecho o escrito. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.